Bienvenidos al episodio 2 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a hablar de visibilidad en familias de Revit. Sí, en este segundo episodio, el primero en el que ya vamos a tener contenido propiamente dicho, vamos a empezar por un tema, como comentaba en el episodio 1, muy concreto y muy práctico. Y es el tema de la visibilidad en familias de Revit. Todos los usuarios de Revit han sufrido en sus carnes el tema de la configuración de la visibilidad. Posiblemente es uno de los temas más complicados de dominar dentro de Revit. Y por otro lado tenemos las familias de Revit, que también son uno de los pilares del software, ¿no? Tener unas familias bien hechas, bien estructuradas. Pues bien, en este episodio vamos a ver la intersección entre estos dos temas tan importantes en Revit como son visibilidad, pero en familias. Tener una buena visibilidad configurada en nuestras familias cargables de Revit es una de las cosas clave para que luego, cuando estamos en proyecto, podamos configurar la visibilidad de forma más cómoda, usando plantillas de vista, sin tener que crear tantos filtros, etc. Entonces, en este episodio vamos a ver los tres métodos, las tres herramientas principales que hay para configurar la visibilidad de familias en el editor de familias, y vamos a ver cuándo deberíamos usar cada uno de ellos. Bien. Cuando estamos en el editor de familias y seleccionamos cualquier elemento, una extrusión, un barrido, una línea, nos aparece en el menú superior un botón que se llama configuración de visibilidad del elemento. Este es posiblemente el método o herramienta más visible y que todo el mundo conoce. Y cuando hacemos clic en él, nos aparece una ventanita en la que en la parte superior podemos configurar cómo se va a ver esa familia en vistas de planta y en vistas de alzado y de sección. Nos hace las típicas de pregunta: ¿quieres que este objeto se vea en planos de planta, planos de techo? ¿Quieres que este objeto se vea de frente? ¿Quieres que este objeto se vea por detrás? Y además, luego, en una segunda parte ya abajo de esa ventana, lo que tenemos son los famosos niveles de detalle. Y nos deja elegir entre bajo, medio, alto. Podemos encenderlos los tres, encender solo dos, como nosotros queramos. Esta es una de las cosas en las que los usuarios más se confunden, porque los famosos niveles de detalle, esta expresión niveles de detalle, se usa muchísimo, sobre todo cuando en la metodología estamos hablando de los famosos LOD, los niveles de desarrollo, niveles de detalle. Bueno, aquí hay muchísima literatura. Lo que pasa es que en Revit niveles de detalle no tiene nada que ver con esto de lo que se habla en foros, en blogs y digamos en eventos acerca de los LOD. Los LOD, una de las cosas que definen es el nivel de detalle gráfico que necesitamos de un elemento en un momento determinado de la vida del edificio. Ya puede ser en diseño, construcción, mantenimiento, lo que sea. Pero en Revit los niveles de detalle no son para eso. No es que cuando dibujemos una puerta, dibujemos la puerta en un LOD 100, en un LOD 300 y en un LOD 400, para que luego cuando la coloquemos en el proyecto, según vayan pasando fases, vayamos activando uno u otro nivel de detalle. No tiene nada que ver con eso. Los niveles de detalle en Revit tienen un uso y un objetivo mucho más básico y simple, mucho más a nivel de representación de los planos del día a día. Empecemos por el nivel de detalle bajo. El nivel de detalle bajo deberíamos usarlo solamente en dos supuestos. Uno de ellos para definir qué partes de esa familia queremos que se vean cuando queremos trabajar con mayor rendimiento. Es decir, cuando yo estoy en un proyecto de Revit, el ordenador empieza a ir un poco lento, el nivel de detalle bajo está pensado para que se representen menos líneas en pantalla y yo poder trabajar más rápido y más cómodo. Por lo tanto, en este nivel de detalle deberíamos dejar lo justo y necesario para poder identificar esa familia. Una cosa que hago yo, por ejemplo, con las puertas es dejar solamente el hueco de la puerta y una o dos líneas que me identifican si es una puerta abatible, cuántas hojas tiene, si es corredera, etc. El otro motivo para usar el nivel de detalle bajo es no ya por temas de rendimiento, sino cuando estoy haciendo un plano esquemático. Por ejemplo, típico plano de evacuación de incendios, en el que quiero los muros y las puertas representados de forma sencilla y unas líneas en el sentido de la evacuación. Luego tendríamos el nivel de detalle medio, pero voy a dejar este para el final. Entonces, nivel de detalle alto. ¿Cuándo deberíamos usar nivel de detalle alto? Pues solamente para todo lo que queramos que se vea en detalles constructivos, en escalas 1:10, 1:20, dependiendo del objeto, etc. No es un nivel de detalle en el que yo debiera ponerlo todo y el nivel de detalle con el que, cuando estoy en un proyecto configurando vistas, tenerlo activado siempre. Solamente en vistas que requieran ese plus, ese extra. El caso más típico es el tema de las carpinterías. Las ventanas, las puertas, las barandillas que cree como familias cargables, los perfiles que van en los montantes de muro cortina, todos estos son familias que en un momento dado, en un detalle constructivo, queremos que se vea una bisagra, queremos que se vea un perfil, pero son cosas que no deberíamos modelar en 3D o si las modelamos que no estén presentes en todo un plano a escala 1:50 de una vista de planta. Entonces todas estas cosas deberíamos seleccionarlas, las hayamos dibujado en el editor como elementos 3D, como símbolos o como elementos 2D, deberíamos seleccionarlas y decirle que queremos que se vean solo en nivel de detalle alto. Y con esto nos vamos al último que nos queda, que es nivel de detalle medio. El nivel de detalle medio deberíamos usarlo para todo lo demás. Es decir, el nivel de detalle medio es el que Revit entiende, el que Revit considera que es el nivel de detalle típico en el que nosotros vamos a querer imprimir la mayoría de los planos. Si nos fijamos, por ejemplo, en familias de sistema que ya vienen con esta configuración hecha y no la podemos modificar, en el caso de los muros solo tienen nivel de detalle bajo y nivel de detalle medio. ¿Por qué? Porque Revit considera que todo lo que podemos enseñar de un muro a escala 1:50 es lo mismo que vamos a enseñar de ese muro cuando hagamos una sección constructiva a escala 1:10, 1:20. Es decir, no aporta nada más el nivel de detalle alto a lo que ya se ve en un muro de nivel de detalle medio. Sí que es verdad que si ponemos un muro a nivel de detalle bajo, lo simplificará como las dos líneas de sus bordes, que es lo mínimo que necesitamos para poder trabajar de forma rápida o lo mínimo que necesitamos para un plano esquemático. Otro ejemplo sería el de las tuberías, que en nivel de detalle bajo y nivel de detalle medio se representan como una línea, que es la representación típica que se utiliza para planos, y solo en nivel de detalle alto se representan con los grosores, la forma de los codos, las T's, etc. Porque, aunque bueno, ahora con el tema de trabajar en 3D, en BIM, Revit y demás, se está empezando a usar una definición mucho mayor en los planos, tradicionalmente siempre se ha usado para planos la representación mediante líneas. Y un último ejemplo de por qué hay que usar el nivel de detalle medio en general para todo y no abusar del nivel de detalle alto para cosas que no van a salir de forma habitual en un plano típico, sería el hecho de que cuando hacemos mediciones, tablas y le preguntamos el volumen, por ejemplo, a un pilar con ménsula, si las ménsulas las ponemos en nivel de detalle alto, no cuentan para el volumen. Solamente cuenta para el volumen lo que se ve en nivel de detalle medio. Esto es así porque Revit, una vez más, entiende que el nivel de detalle alto es para detalles y otros elementos, digamos, secundarios que no son algo principal o importante del objeto. De todas formas, este pequeño error o forma de pensar de Revit se puede solucionar si en vez de medir el volumen de estos pilares con ménsula por metro cúbico en una tabla de pilares, lo hiciéramos por metro cúbico de material. Si medimos directamente por materiales, esto no afecta. Pero bueno, es un detalle más que recalca, reafirma la idea de que el nivel de detalle medio es el que tenemos que usar de forma general y el nivel de detalle bajo para trabajar rápido o planos esquemáticos y el nivel de detalle alto para detalles. Esto al final es un criterio que aplico yo en función de mi experiencia y en función a cómo veo que piensa el propio programa. Cualquiera lo puede modificar, pero lo importante es que siempre sigamos el mismo criterio para no tener que ir luego categoría por categoría cambiando el nivel de detalle que quiero ver en una vista de planta o de alzado, de lo que sea. Bien, otra de las herramientas más usadas por los usuarios cuando están creando una familia es el parámetro de visibilidad sí-no. Todos los objetos que nosotros creamos dentro del editor de familia, o la gran mayoría de ellos, en sus propiedades de ejemplar tienen un parámetro llamado visible y es un parámetro de sí o no. Este parámetro por sí solo no sirve de mucho porque crear un objeto para dejarlo invisible no tiene mucho sentido, pero lo que suelen hacer casi todos los usuarios es convertir ese parámetro visible sí o no en un parámetro de la propia familia para que luego en el proyecto, ya sea por tipo o por ejemplar, puedan decidir apagar o encender esa parte de la familia. Es un parámetro muy fácil de usar, que está muy visible en las propiedades y eso da lugar a que mucha gente con poca experiencia empiece a usar este parámetro de una forma, digamos, incorrecta. ¿Por qué? Porque este parámetro de visibilidad sí o no, no deberíamos usarlo para encender o apagar cosas que no queremos ver en una vista en el proyecto. Porque tiene un problema y es que si yo apago algo, no lo apago en esa vista, lo apago en todos lados. Por ejemplo, un caso típico de uso de este parámetro sería cuando estoy creando un inodoro. Es muy útil dibujar en planta unas líneas 2D con la distancia mínima que tiene que haber entre ese inodoro y otros elementos como muros o otros aparatos sanitarios, que suele ser normativa local. Es muy interesante colocar esta línea porque así el que va a colocar el inodoro tiene una referencia de dónde no lo puede colocar. Esta referencia, hay planos en los que no queremos que aparezca. En un plano de distribución no queremos que aparezca. En un plano de acotados a lo mejor sí, pero lo normal es que esté a lo mejor solamente en planos de trabajo y en planos que sean para imprimir, pues esto siempre esté apagado. Entonces, si nosotros configuramos estas líneas con el parámetro visible, el problema que vamos a tener es que una vez yo pincho y le digo visible no, se va a apagar de todo el proyecto. Y cuando la quiero usar, tengo que darla a encender y se va a encender en todo el proyecto. Con lo cual, nunca puedo tener una vista preparada para imprimir en la que no se vea y una vista de trabajo en la que sí las vea porque estoy colocando inodoro. Otro ejemplo de esto sería la técnica que a mí me gusta mucho usar de crear volúmenes de espacio reservado. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, cuando estás creando una familia de un equipo mecánico que necesita cierta distancia con respecto a un muro porque justo ahí están unas rendijas de ventilación o lo que sea, y en el catálogo del fabricante te dice que la colocación debe ser a 80 centímetros de la pared, cosas de este estilo. Ahí a mí me gusta crear un volumen, un cubo, lo suelo poner en rojo semitransparente para que cuando el usuario vaya a colocar esa familia tenga ya las restricciones de espacio visibles para colocarlo de una forma correcta. Evidentemente, estas restricciones de espacio yo quiero tenerlas apagadas, pero una vez más, con el parámetro de visible sí o no, o las apago en todas las vistas o las enciendo en todas las vistas, pero no puedo jugar. Entonces, ¿cuándo debería usar este parámetro de visibilidad sí o no? Pues cuando tenga objetos opcionales dentro de la familia. Por ejemplo, una puerta que tenga la posibilidad de tener barra antipánico. Puedo coger los elementos, extrusiones, barridos, etcétera, que forman esa barra antipánico y usar con todos ellos el parámetro visibilidad sí o no. Y luego ese parámetro lo puedo convertir a un parámetro de tipo de la propia familia, con lo cual ya una única familia de puerta me permitiría tener el tipo con barra antipánico y sin barra antipánico, o incluso, dependiendo de mi forma de trabajar, podría convertirlo en un parámetro de ejemplar para que con todas las puertas colocadas en el proyecto pudiera ir yo seleccionando las puertas que están en los recorridos de evacuación y añadiéndoles barra antipánico. Otro ejemplo sería pues la típica silla de IKEA que viene con la posibilidad de tener reposabrazos o no tener reposabrazos. Dibujando una única familia con todo podría crearme esos dos tipos. Un extintor de estos grandes que pueden tener ruedas o no tener ruedas. O, por poner otro ejemplo que no tenga que ver con objetos reales, un cuadro de rotulación en el que quiero que aparezca el símbolo de norte o no quiero que aparezca el símbolo de norte. Pero en todos los casos son siempre cosas que si quiero que se vea, quiero que se vea en todas las vistas del proyecto. Entonces, visto esto, ¿cómo hago para configurar elementos de la familia que yo quiero apagar en una vista sí y en una vista no? Como los que comentábamos de las líneas del inodoro o el volumen de espacio reservado de ese equipo mecánico. Pues para eso nos vamos ya a la tercera y última técnica, la tercera y última herramienta de control de visibilidad en el editor de familias, que son las subcategorías. Las subcategorías son uno de los elementos más olvidados, más desconocidos dentro de Revit. Quizás porque cuando trabajábamos en AutoCAD y estábamos todo el día creando capas, al entrar en Revit y ver que las categorías ya venían creadas y no podíamos modificar nombres, pues nos olvidamos un poco de ese tema. Pero la realidad es que, aunque en Revit vienen las categorías definidas, tenemos libertad para crear todas las subcategorías que queramos. Cuando estamos, por ejemplo, modificando la visibilidad de una vista, en el famoso VV, modificaciones de visibilidad de la vista, tenemos todo el listado de categorías y al lado columnas en las que podemos encenderlas o apagar esas categorías, cambiarle los colores, etc. Pero dentro de cada categoría hay un desplegable y ahí hay un listado de lo que se conoce como subcategorías en Revit, que me permiten apagar o encender o incluso modificar la visibilidad, cambiando un rojo por un verde, un negro por un gris, de subpartes de cosas que componen esa categoría. Estas subcategorías vienen muchas creadas ya con el propio Revit, pero yo también puedo crear todas las que quiera en estilo de objetos. Si nos vamos a la pestaña Gestionar estilo de objetos, abajo a la derecha tenemos tres botones para crear, eliminar o modificar las subcategorías. Una cosa muy importante a la hora de crear subcategorías es ser muy estricto con el nombre. Porque si yo en una familia creo una subcategoría que se llama líneas de comprobación normativa y en otra familia creo otra que se llama comprobaciones normativas, luego en el proyecto voy a tener dos subcategorías, cada una con un nombre distinto y que va a afectar a la familia en la que venía de origen. Entonces tenemos que decidir una estrategia a la hora de nombrar las subcategorías y aplicarla siempre igual en todas las familias cargables que creemos y también en las que creemos en el propio proyecto. Si estoy en el editor de familias, la forma de crear una subcategoría es igual: gestionar, estilo de objetos, y abajo a la derecha están los tres botones. ¿Esto qué me permite? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del inodoro con esas líneas de comprobación, yo en el editor de familias, cuando estoy creando el inodoro, me voy a estilo de objetos, creo esa subcategoría llamada líneas de comprobación, por ejemplo, y luego ya en la ventana de dibujo selecciono esas líneas que son las que yo quiero que sean líneas de comprobación, y en sus propiedades de ejemplar, abajo del todo, puedo elegir entre todas las subcategorías que ya vienen creadas en esa familia. ¿Esto qué ventaja tiene? Que cuando yo use ese inodoro en el proyecto, por un lado, ya no voy a tener la limitación de apagar las líneas en todas las vistas, sino que puedo ir vista por vista apagando o encendiendo esas líneas porque apago o enciendo esa subcategoría en la que las he metido, pero además tiene la ventaja adicional de que no solo puedo apagarlas o encenderlas, sino que puedo modificar la visibilidad. Imaginemos que tenemos tres planos, un plano 01 de planta de distribución en el que evidentemente no quiero que se vean esas líneas, las apago en la subcategoría. Luego tengo otro plano, a lo mejor de acotado, en el que quiero que esas líneas se vean, pero quiero que se vean en un gris más claro para que no destaquen sobre las cotas, por ejemplo. Pues voy a VV y en esa subcategoría le cambio el color, aunque la deje encendida. Y finalmente puedo tener una vista de trabajo en la que quiero que esas líneas se vean en rojo porque la persona que está colocando inodoros tiene que verlo claramente. Pues esto lo puedo hacer gracias al uso de subcategorías cuando creo una familia. Bien, pues hasta aquí las tres herramientas, los tres métodos que les quería contar. Recapitulemos rápidamente. Niveles de detalle. No tiene nada que ver con los LOT y deberíamos usar el nivel de detalle bajo para que el ordenador vaya más rápido o planos esquemáticos. El nivel de detalle medio es el en el que deberíamos poner la gran mayoría de los objetos y el que usar siempre. Y el nivel de detalle alto solo para esos elementos que deberían aparecer en detalles y a escala 1.20, 1.10. Y luego tenemos dos herramientas que se complementan, que son el parámetro visible sí o no, que deberíamos usar para esos elementos que pueden ser opcionales dentro de una familia, como puede decir lo de la barra antipánico, y luego para temas de visibilidad pura y dura que me permita configurar vista por vista como quiero que se vea, deberíamos tener una buena estrategia en cuanto a uso de subcategoría. Voy a dejar en las notas del programa enlaces a la ayuda de Revit explicando cómo se crean subproyectos, dónde está el botón de visibilidad y el tema de los niveles de detalle. Para los que estén escuchando esto y nunca hayan usado alguna de estas herramientas, pues tengan ese apoyo ahí. Pues hasta aquí lo que les quería contar. Si alguien quiere ayudarme a mejorar, ponerse en contacto conmigo, darme sugerencias, decirme qué tal se oye el podcast, qué tal está apareciendo el proyecto, ideas que pudiese tratar en el podcast, recuerden que en buildlevel.com/contactar me pueden escribir con lo que ustedes quieran. Cualquier consejo, cualquier opinión, siempre constructiva, será bienvenida. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.